En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Elisabeth Dörflinger hizo el Camino de Santiago por primera vez en 2010 y confiesa que esa experiencia logró sacarla de sus seguridades. Sintió la necesidad de repetir al año siguiente, primero como peregrina, luego como hospitalera. Y eso que no le gustaba nada caminar ni dormir en albergues. Entonces comprendió que necesitaba ser libre de muchas cosas, al tiempo que Dios le invitaba a fiarse de él. En 2012, Elisabeth dejó su trabajo en una gran editorial alemana y comenzó el postulantado en el Monasterio de las Agustinas de la Conversión, en Carrión de los Condes. Hoy ya es religiosa y sirve a los peregrinos en el albergue de dicho monasterio, tratando de compartir algo de lo mucho que ella ya ha recibido. La siguiente historia vinculada al camino es la de Juan Carlos Martínez. Desde hace 6 años ha añadido a las parroquias que tiene encomendadas una nueva feligresía, la que componen peregrinos de todo el mundo que pasan por Fromista, Camino de Compostela. Trata de tener abierta la iglesia mucho tiempo para que puedan rezar los peregrinos y busca ser cercano a ellos durante la celebración de la Eucaristía. Dice que necesitan orar para poner en orden sus experiencias y necesitan, sobre todo, del sacramento del perdón. De hecho, confiesa a muchos más peregrinos que a lugar. La presencia de la iglesia en el camino le parece un servicio precioso y subraya que las lágrimas que brotan de los ojos de tantos de ellos en la bendición dan testimonio de que algo grande está sucediendo en el fondo de sus almas y se siente afortunado de poder ser un instrumento para ello. Con esta historia que nos pone ya en la perspectiva de la fiesta de Santiago Apóstol, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance que hacemos cada día de las principales noticias y con Mateo González. Buenas tardes, Mateo.
Hola, muy buenas tardes.
Ayer domingo, de oración en todo el mundo por la iglesia en Nicaragua.
En su homilía, el cardenal Leopoldo Brenes denunció la persecución contra la iglesia y anunció que hoy los obispos decidirán si la iglesia continúa asumiendo el papel de mediación entre el gobierno de Ortega y sus opositores.
La religión en la España constitucional es el tema de estudio en la Universidad Menéndez Pelayo.
Cuando se cumplen 40 años de la Carta Magna, la Escuela de Teología Karl Rahner Hansjürg von Balthasar se propone durante esta semana analizar la presencia de la Iglesia y la religión en la realidad española.
Alfonso Bullón de Mendoza ha sido elegido como nuevo presidente de la Asociación Católica de Propagandistas.
Ha sido en el transcurso de la tercera Asamblea General Extraordinaria de esta entidad dedicada a evangelizar todos los ámbitos de la vida pública. El nuevo presidente es catedrático de Historia de la Universidad CEU San Pablo, Ateneo del que fue rector entre 2007 y 2009.
Y los sacerdotes del Sagrado Corazón y los servidores del Evangelio tienen nuevos superiores.
El canario Carlos Luis Suárez Codorniu ha sido elegido por el capítulo de los Padres Reparadores como nuevo superior general. Hasta ahora era consejero de Venezuela. La misionera valenciana María Amparo Checa será la nueva responsable general de la asociación Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios.
Y Cáritas busca nuevos investigadores.
A través de su fundación FOESA ha convocado el segundo concurso, dotado con 12.000 euros para proyectos de investigación sobre desigualdad, agentes sociales o la dimensión internacional del desarrollo.
Gracias, Mateo. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. En un instante vamos a hablar de las misioneras de María Mediadora, que en su capítulo general acaban de elegir nueva superiora general. La tenemos aquí al lado. Enseguida la saludamos.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, la próxima temporada, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si piensas que ahora que has pagado la hipoteca puedes revisar tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Lady Sara Astley, una auténtica aristócrata viviendo entre nosotros.
Bienvenida a Australia.
Nicole Kidman.
Pienso luchar para que Faraway Downs recupere su esplendor.
Mi padre se dejó la vida para que gente como usted se hiciera rica. Faraway Downs me pertenece.
Hugh Jackman.
Para esos pretenciosos yo soy como un negro.
¡Es que me lleven y no quiero ir!
¡No es nuestro hijo! ¡Es un niño aborigen!
Australia. El sábado por la noche, estreno en 13.
Chicos, chicas, se acabó el cole. Venga, a jugar.
Qué poco cuesta pasarlo bien, sobre todo con el nuevo catálogo de juguetes de verano de El Corte Inglés. Hasta un 70% de descuento en una gran selección de juguetes. Solo hasta el 31 de julio. El Corte Inglés.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo en El Tiempo del Espejo y hoy les decía que queríamos hablar pues de la vida, de la presencia, de la historia de las misioneras de María Mediadora. Y el motivo que encontramos pues es que acaban de celebrar su noveno capítulo general, en el que ha sido elegida superiora general de la congregación la hermana Mercedes Arbesú, que nos acompaña. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes.
Pues no en mi mejor momento.
Lo peor, vamos, de lo menos que le puede pasar a una misionera es quedarse afónica. Lo malo es que sea el día en que está invitada a venir a la radio.
Exactamente. Son los daños colaterales del verano. Que te dejan afónica.
Iba a decirte que no será de la fiesta por tu elección.
No. Es el verano, las bebidas frías, el hablar, bueno, lo que pasa.
Bueno, no es tan importante y seguro que vamos a poder conversar y además tendremos ocasiones de que esto se repita cuando tengas la voz bien. Una primera pregunta, ¿cómo es ese paso de ser una misionera, diríamos, a pie de campo en un país como Malawi, afectado por tantas lacras, con tanta pobreza, tanta dificultad, a ser ahora superiora general aquí en la casa, en vuestra casa, en Batán, en Madrid?
Yo creo que tendrías que traer al Espíritu Santo y hacerle la pregunta a él. También yo me lo pregunto, ¿por qué estando en Malawi ahora estoy en Batán? Bueno, el Espíritu Santo, las hermanas de la congregación, en fin, pero pregúntaselo a él.
Pero ¿y tú cómo te sientes ante este cambio? Que es un cambio de circunstancia, no es un cambio de vocación, ni es un cambio, pero sí de circunstancia y seguramente de contexto y de tareas también.
Bueno, como un reto y sobre todo pues asumiendo la confianza que han depositado las hermanas de la congregación en mí. Por supuesto, es un cambio radical. Estar en la misión, estar en Malawi, 15 años que estuve en Malawi, 9 en una etapa, 6 en otra, pues cambiar a Madrid, bueno, yo creo que todavía no lo he pensado, no lo asumí del todo.
Poco a poco, como superiora general sí que vas a tener que tener en la cabeza ahora un poco la globalidad de lo que son las misioneras de María Mediadora en todo el mundo. Así, brevemente, haznos una foto de vuestra presencia por lo menos en 4 continentes, me parece.
Sí, estamos en Europa, España, Alemania, Italia, estamos en India, Malawi, Colombia, Honduras. Creo que no me he dejado ninguno porque sería,
no se
enfade. Sí, no, sería además muy malo, garrafal. Entonces, bueno, tenemos hermanas de distintas nacionalidades, culturas diferentes, pero yo creo que lo importante, y era un poco el lema de nuestro capítulo, ¿no? Un carisma, una cultura, una misión, es aunar todas esas culturas y vivir de acuerdo a nuestro carisma.
Si a alguien que no os conoce de nada hubiera que explicarle así brevemente y sencillamente qué es lo que os identifica de una manera peculiar dentro de ese racimo maravilloso que son las congregaciones misioneras, tantísimas que en España tenemos y que han nacido aquí en nuestro suelo, ¿qué es lo que le dirías?
Bueno, nuestra fundadora se fijaba mucho e intentó que nosotras viviéramos la vida que llevaban las primeras comunidades de cristianos. Y sobre todo hacía mucho hincapié pues, en el mandamiento que el Señor nos dio, que Jesús nos dio. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ella era lo que quería y lo que pretendemos, ¿no? Que nuestras comunidades sean comunidades de amor fraterno y que puedan, de cara al exterior, ¿no? Marcar ese mandamiento, ¿no? De amaros los unos a los otros, pero sobre todo pues esa vivencia de las primeras comunidades de cristianos. Insisto, perdón por mi voz, porque es que me siento fatal hablando así con esta afonía.
Una historia que he descubierto y me ha llamado la atención buceando en vuestra página web es que la fundación que tenéis en Alemania pues la han puesto en marcha las hermanas que venían de la India.
Sí.
Quizás es un signo de los tiempos, que al principio, bueno, vosotras lógicamente salisteis de un país de antiquísima tradición cristiana como España, habéis ido por esos lugares de Dios y ahora de India vienen Alemania.
Bueno, yo creo que es también una característica de la congregación. Hasta donde podemos, intentamos que las comunidades sean multiculturales, multinacionales, con hermanas de distintas nacionalidades. Bueno, pues se dio la casualidad, las hermanas que están en Alemania son hermanas de India.
Empezasteis en 1940, evidentemente era un contexto eclesial, social, muy diferente al que tenemos ahora. ¿Cómo veis, mirando al futuro, que lo habréis visto en el capítulo y lo habrás tú meditado y pensado para ti misma, cómo veis la tarea en una circunstancia tan, tan diferente para la vida de la Iglesia y en una circunstancia mundial tan distinta?
Yo creo que tenemos que ver por continentes. Uh-huh. Europa, lógicamente, bueno, lleva un ritmo, lleva una trayectoria que yo creo que no solamente nosotras, sino todas las congregaciones tienen que replantearse pues todo pues lo que serían las vocaciones, la presencia. Sin embargo, en otros continentes, como en África, la juventud africana viene pisando con mucha fuerza. En Asia también, en América habría que recomponerla, pero yo creo que ahora mismo, bueno, África lo llaman el continente de la esperanza. Creo que ahora mismo la esperanza está en África.
Háblanos un poquito también de España, porque de aquí nació este carisma de las misioneras de María Mediadora, y también nuestro país ha cambiado muchísimo de una sociedad que estaba identificada sociológicamente con una pertenencia católica. Ahora nos encontramos en una situación de que España es país de misión también, ciertamente.
Desde luego. Tengo que decir que de España he estado fuera muchos años. Uh-huh. Es verdad que he venido y que he estado en contacto pues, con la gente en España. Creo que, bueno, no sé si es una moda, si es la sociedad que nos está dando un toque. Deberíamos plantearnos qué podemos hacer, pero no solamente a nivel religioso, a todos los estamentos, ¿no? Creo que ahora mismo, lo que tú decías, España es tierra de misión y tenemos que asumirlo y trabajar en esto. ¿Cómo? Pues habrá que buscar los caminos.
Una pregunta que no por tópica puedo dejar de hacerte sobre el momento vocacional, que sabemos que en todo Occidente es un momento duro, es un momento de, diríamos, bueno, de prueba, podríamos decir, pero danos una visión de conjunto de cómo está la situación en vuestra orden.
Bueno, en España, pues como muchas otras congregaciones, estamos pasando por un momento de... Bueno, no hay vocaciones. Sin embargo, en otros continentes sí que tenemos. Tenemos vocaciones en África, tenemos en India, tenemos en América, tenemos en Asia, América. Yo creo que los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. El tiempo ahora es estos continentes, pues bendito sea Dios. Llegará el tiempo de España, llegará el tiempo de Europa. Yo creo que hay que tener ilusión y confianza y estoy segura de ello.
Bueno, hemos asaltado en cierto modo a Mercedes Arbesú porque está recién nombrada, porque todavía no ha tenido tiempo a aclimatarse a su nueva tarea, incluso a su nueva casa, y encima la hemos traído a Fónica. Pero ha sonado fenomenal y desde ahora te emplazamos a tener un nuevo encuentro cuando pasen unos meses y podamos hablar más despacito de otras cosas, de otras iniciativas y de otras presencias de las misioneras de María Mediadora.
Sí, por favor, porque vamos, con esta voz creo que no soy yo misma, así que por favor.
Pues sí que eres tú a pesar de todo. Mercedes, muchísimas gracias y un abrazo a todas tus hermanas, las que nos puedan estar oyendo en España y ahora a través de internet en todo el mundo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Y ahora es tiempo de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Mateo González. ¿Qué tal, Mateo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Nos vamos en primer lugar hasta Nicaragua. Los obispos deciden hoy si van a continuar con su labor mediadora.
Desde España, el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, ha mostrado a su homólogo nicaragüense, a Monseñor Carlos Enrique Herrera, su apoyo, cariño y cercanía en estos momentos tan dolorosos para el pueblo nicaragüense. Y es que la situación en el país centroamericano se ha vuelto más tensa este fin de semana durante las celebraciones de la Revolución Sandinista. Los enfrentamientos ya han dejado 360 muertos. Por toda Latinoamérica se han repetido las jornadas de oración por el pueblo nicaragüense en este domingo frente a los ataques y amenazas de los partidarios del presidente Ortega. En su homilía, el cardenal Leopoldo Brenes denunció la persecución contra la Iglesia y anunció que este lunes decidirán si la Iglesia continúa asumiendo ese papel mediador. Escuchamos al cardenal.
Hoy para nosotros un día muy especial, un día de oración, un día en el cual, unidos a este pueblo de Nicaragua, a esta iglesia que peregrina en Nicaragua, se une toda la Iglesia de América Latina para orar por la paz, orar por la reconciliación, orar para que desaparezca el odio, destruir el odio. Eso ha venido Cristo, a unirnos a que estos pueblos divididos, que la familia dividida, en la cruz encuentre su unidad. Más de 500 eucaristías se estarán celebrando hoy en América Latina por Nicaragua.
Volvemos a España. La Universidad Menéndez Pelayo analiza la presencia de la religión en la sociedad española.
La Escuela de Teología Karl Rahner y Hans von Balthasar repasará las últimas cuatro décadas para ofrecer una lectura histórica, jurídica o antropológica de las relaciones entre Iglesia y sociedad. Nos amplía esta información desde COPE Santander, Víctor Barona. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante toda la semana este curso pretende analizar la contribución de la Iglesia en la sociedad con motivo del cumplimiento de los 40 años de la Constitución. Recuerda los logros alcanzados, el camino recorrido, pero también sienta las bases de los desafíos que se presentan en la actualidad, y es que en estos 40 años la sociedad ha cambiado, como explica Ángel Cordovilla, director del curso, que compara el peso que tenía la Iglesia hace unas décadas y cómo la situación hoy en día es casi la contraria.
El vuelco político y cultural de las sociedades democráticas en la actualidad quizá hoy genera una exclusión desproporcionada y una marginación social que tampoco se ajusta a la naturaleza del fenómeno religioso como un hecho esencialmente social.
Para ello, este curso repasará las nuevas formas en que el cristianismo debe estar representado en la sociedad, así como en el espacio público y en las instituciones.
Alfonso Bullón de Mendoza ha sido elegido presidente de la Asociación Católica de Propagandistas para los próximos cuatro años.
Ha sido en el transcurso de la tercera Asamblea General Extraordinaria de esta entidad católica dedicada a evangelizar todos los ámbitos de la vida pública. El nuevo presidente es catedrático de Historia de la Universidad CEU San Pablo, ateneo del que fue rector entre 2007 y 2009, año en el que pasó a encargarse del Instituto de Estudios Históricos. El cargo conlleva que el designado es el nuevo gran canciller de las diferentes fundaciones e instituciones educativas del CEU y de esta asociación.
Los sacerdotes del Sagrado Corazón y los servidores del Evangelio tienen sus nuevos superiores.
El canario Carlos Luis Sárez Codorniu ha sido elegido por el capítulo general de los Padres Reparadores como nuevo superior general. Hasta ahora era consejero regional de Venezuela, país en el que ha estado los últimos años implicado en diferentes proyectos de formación. La misionera valenciana María Amparo Checa será la nueva responsable general de la asociación Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. Tras pasar por Argentina, los últimos años ha vivido en Togo, y los marianistas han elegido como superior al francés André Fetis, que sucede al español Manuel Cortés.
Y terminamos contándoles que Cáritas premia nuevas investigaciones sobre el desarrollo.
A través de su fundación FOESA ha convocado el segundo concurso de proyectos de investigación sobre desigualdad, agentes sociales o dimensión internacional del desarrollo. La dotación del premio es de 12.000 euros que irán destinados a la financiación total o parcial del proyecto presentado. La presentación de propuestas finaliza el 31 de octubre.
Gracias, Mateo. Bueno, pues hasta aquí el tiempo del espejo, que hoy queremos terminar refiriéndonos a las acusaciones que ya está recibiendo el nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, por defender la familia, la vida o la libertad de educación. Algunos le colocan ya por todo eso en la extrema derecha, lo cual es un insulto a la inteligencia y una forma nefasta de debate político. Hacer políticas a favor de la familia no es de derechas ni de izquierdas, es de sentido común. Nuestro país tiene una bajísima tasa de natalidad, un problema que en otros países como Suecia, Francia o Alemania se ha superado ayudando de manera efectiva a las familias. La ausencia de una política activa a favor de la familia no tiene nada de progresista, sino que responde a complejos arcaicos. Como hemos visto durante la reciente crisis, la familia es un recurso social indispensable, es fuente de cohesión y de una solidaridad básica, además de ser el instrumento educativo más eficaz. Todos sabemos cuál sería el coste de una especie de no familia. Y es hipócrita rasgarse las vestiduras porque un político se atreva, por fin, a introducir a la familia en su agenda. Naturalmente, a Casado, como a todos, habrá que juzgarle por sus hechos. Pero de momento, aquí aplaudimos su valentía y claridad en estos temas. Necesitamos menos etiquetas grotescas y más debate sobre la realidad de las cosas.